se nos va volviendo luego. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar un ratito, informarnos, conversar. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo usted, ama, se levantó hoy?
¿Yo?
Sí.
Muy bien, gracias.
Tranquila.
Siempre, siempre.
¿Y el tiempo?
Ahora, ¿yo tengo que dar el parte del tiempo también?
Bueno, ayer hablé yo, Exilda no está, te toca a ti.
Nublado.
Está bien. Para las que caluroso. Tengan espíritus de rana, dicen que va a llover.
Dicen.
Bueno.
Está bien. Y si llueve, sacamos la sombrillita y ya.
No importa.
Y el jardín está feliz. No hay que estresarse, es lo que yo pienso, ¿no? Con el clima. Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio de los viernes, Víctor Suave. Aquí los viernes son suavecitos. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Pueden hacerlo al 305-639-4279. 305-639-4279. Y bueno, queríamos comenzar mencionando que hoy es un día importante porque hoy es el Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial. Un tema tan puntual, tan difícil, tan álgido en Cuba. Recordemos, amiga, que un buen día Fidel Castro levantó el dedo y por orden decreto de su dedo dijo se acabó la discriminación racial en Cuba. Y el problema de la discriminación es un problema que hay que irlo trabajando paulatinamente desde la base, la mentalidad de las personas, hasta la parte gubernamental, que es la que pone leyes. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día de hoy, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, porque este día recuerda una matanza ocurrida en 1960 en Superville, en Sudáfrica, contra montones de manifestantes que estaban protestando por el apartheid que estaban aplicando la policía a los ciudadanos de Superville. El 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la resolución 2142, proclamó el día 21 de marzo como un día oficial, un Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La declaración y el programa de acción de Durban, aprobadas por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las formas de intolerancia, celebrada en el 8 de septiembre del 2001, destacó el papel fundamental de los dirigentes, porque como les dije, son los países, sus gobernantes, los que tienen que hacer un trabajo, no por decreto, sino con un trabajo paulatino en su ciudadanía. También los partidos políticos, cuando es una nación con varios partidos políticos, todos ellos pueden y deben desarrollar en la lucha contra el racismo y la intolerancia un trabajo. La discriminación es una manera de clasificar a personas y hasta entidades. Puede referirse a cualquier ámbito y puede utilizar cualquier criterio. Bueno, las afrodescendientes en Cuba lo conocen. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos ver la discriminación por la edad, que los ancianos sufren mucha discriminación por el color de la piel, también por los niveles de estudio, por el nivel social, por los conocimientos. ¿Cuántas veces uno dice, fulano es un bruto? Lo está discriminando.
Sí.
También por la riqueza y por la orientación sexual, que en Cuba el machismo ha hecho que tanto a gays como a lesbianas se le maltrate de una forma terrible. Acordémonos que en los años 60, los campos de concentración que se dieron en la UMAP. En la Conferencia Mundial y en las posteriores conferencias de examen, que se han dado en la ONU, los estados también reconocieron que la promoción de un mayor respeto y confianza entre los diferentes grupos dentro de la sociedad debe ser una responsabilidad compartida por las instituciones del gobierno, por los dirigentes, por las organizaciones de la sociedad, pero también por algo importante, por la base, por los ciudadanos. Este día nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva. ¿De qué? De promover, de proteger las ideas en los de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuérdense que el artículo 1, el primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derecho. Tenemos todos los mismos derechos, somos iguales de ser libres y tener nuestra dignidad y nuestro derecho. La Organización de Naciones Unidas ha venido trabajando desde el 2006 en temas que dicen que son necesarios a desarrollar a nivel mundial en todos los países. Por ejemplo, en el 2006 estaba el tema de combatir la discriminación cotidiana, en el 2007 el racismo y la discriminación como obstáculo para el desarrollo, en el 2010 es la inhabilitar al racismo en todos los países, en el 2012 racismo y conflicto. Bueno, esta fecha es por un conflicto dado por el apartheid. También está en el 2013 el racismo y el deporte. Aquí, yo no sé si en Cuba se habrá sabido, pero en las Olimpiadas, cuántas muchachas se pusieron y deportistas en trajes con la bandera gay por la discriminación uh-huh. que se hace. Aquí hablamos de aquella corredora, ¿te acuerdas? Semanda, ¿cómo se llamaba ella? Africana.
Ah, sí, Semanda.
Porque tenía un biotipo masculino uh-huh. y la discriminaron.
Sí.
Y ahora en el 2014 está el papel de los dirigentes en la lucha contra el racismo y la discriminación racial.
Muy interesante.
Algo que nos toca muy de cerca a los cubanos. Hoy es un día muy importante, es muy triste. En las escuelas cubanas el día de hoy no se habla, de eso no se habla. No se les dice a los muchachos de primaria y secundaria, que es a los que hay que ir formando desde pequeñitos con la visión de no discriminar, de entender la igualdad y el derecho de todos. Pero es un día, amigos, que es un día que hay que aprender a sentir. ¿Por qué? Porque como hoy a mí, por ejemplo, porque soy afrodescendiente, me discriminan, mañana te pueden discriminar a ti porque eres viejo, o pueden discriminar a tu hija porque es lesbiana, y eso no es justo. Todos, amigas, por la Declaración de Derechos Humanos, tenemos los seres humanos el derecho a nacer libres e iguales en dignidad y derecho.
Amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle. Una cobertura completa para Cuba, a través de nuestras plataformas informativas Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta un programa especial sobre el cuentapropismo en Cuba con el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, John Cofield.
Hay siempre en el cubano ese espíritu de capitalismo, de trabajar mucho.
No se pierda este programa especial este viernes a las 5:30 de la tarde y el sábado y el domingo a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y que vamos ahora a escuchar una entrevista que hicimos Vicky y yo, a la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, ella es la señora Clara Luquero, sobre un encuentro muy interesante de mujeres que cambian el mundo. Escuchemos. Hoy tenemos el placer de conversar con la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Segovia, la señora Clara Luquero. Ella también es una de las organizadoras de un encuentro muy interesante que se está llevando a cabo del 14 al 23 de marzo en Segovia. Es el cuarto encuentro con mujeres que transforman el mundo. Muy buenos días, señora Luquero.
Hola, buenos días.
Este encuentro es fascinante, ojalá nosotras pudiéramos estar en Segovia para participar. Quería que nos explicara un poco de cómo surge la idea de este encuentro de mujeres que transforman el mundo.
Pues en primer lugar, nuestra intención es contribuir a sensibilizar a los ciudadanos frente a los problemas más graves que padecemos las mujeres en distintas partes del mundo. Es nuestra pequeña contribución, intentamos poner voz a esos problemas y poner voz, precisamente la voz de esas mujeres que conviven a diario con ellos, las mujeres que son capaces de enfrentarse a ellos, de luchar incluso arriesgando su vida por defender la igualdad y por defender en última instancia el respeto a los derechos humanos. Y nació en un momento muy especial, porque esto sucede en una antigua cárcel, en una antigua prisión que lo fue, de mujeres de represaliadas políticas en la posguerra. Entonces, cuando quisimos dar el primer paso para convertir esta antigua cárcel en un centro de cultura, en un centro de vida ciudadana, de ciudadanía, pensamos que lo mejor era que las mujeres luchadoras de hoy, de nuestros días, tomaran simbólicamente el relevo de aquellas luchadoras que acabaron en prisión por defender también los valores democráticos de la Segunda República Española, que es el régimen antecedente de nuestra actual democracia constitucional.
Cuando leí sobre el lugar donde se iban a llevar a cabo estas actividades, de verdad me fascinó y quería saber un poco de la historia de este lugar y de este concepto de retomar un lugar y simplemente cambiarlo, ¿no? De un lugar de represión a un lugar de total apertura, de creación y de comunicación.
Sí, precisamente lo apasionante de este proyecto y el gran reto está en intentar exorcizar un espacio que estuvo vinculado en el pasado a la represión y a la falta de libertad, para dotarlo ahora de un, lo que yo llamo un grita libertad creativa, porque está muy presente en las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, un lugar para el diálogo en libertad. Es un proyecto verdaderamente que nos entusiasma y empezamos por eso con el encuentro Mujeres que Transforman el Mundo, pero es un lugar, incluso tenemos una, donde se celebra el encuentro Mujeres, son dos espacios rehabilitados, uno es un pequeño teatro y otro es un espacio polifuncional dentro del complejo de la cárcel, pero hemos conservado las celdas tal cual estaban. Y en esos lugares hacemos piezas de microteatro, recitales poéticos, conjunciones de música y poesía, hacemos muchísimas manifestaciones artísticas. Es un lugar muy sugerente para los creadores. Cualquier artista, artistas plásticos también, que ven ese lugar, saben que sus planteamientos, sus intervenciones cobran otra dimensión en este entorno y están fascinados por trabajar en él. Es muy inspirador el espacio y creo que conseguir que sea un espacio que paulatinamente va conquistando la ciudadanía para la libertad y para la cultura es un auténtico reto y es algo apasionante.
Ya yendo a las actividades que se han llevado a cabo durante esta semana y que concluyen este domingo, el 23 de marzo, el objetivo es dar espacio a voces y literalmente lo están haciendo. Hay parte de los eventos son un ciclo de conversaciones entre periodistas españolas con diferentes activistas de varios países del mundo. Si nos pudiera hablar un poco de esas conversaciones.
Sí, el formato es entrevista, diálogo entre periodistas relevantes. Han participado algunas de las más importantes periodistas de nuestro país, con mujeres fundamentalmente activistas que nos han traído en esta ocasión, pues por ejemplo hemos tenido de la India, hemos tratado un tema gravísimo que son las violaciones colectivas. Es un tema de los más graves que padecemos las mujeres en el mundo y hemos contado con Manjula Pradet, que es una activista y abogada india que se dedica precisamente a ofrecer recursos jurídicos, es decir, defensa, y a reclamar justicia para las mujeres que sufren violación. De hecho, Manjula se hizo muy famosa en el año 2008 por defender a una niña de una de las castas de la pirámide, la parte más baja de la pirámide social de India, una de las castas intocables, los Dalit. Una niña de esta casta fue violada por 6 de sus profesores en el colegio, por 6 de los profesores de su colegio. Ella desarrolló toda una acción legal que consiguió que a los estos 6 profesores fueran condenados a cadena perpetua. Fue un hito en la defensa de los derechos de las mujeres en aquel país y es una mujer muy célebre. Este es uno de los temas más importantes que hemos tratado, pero también hemos tratado la denuncia contra la corrupción a través de la voz de una periodista afgana, Malalai Joya, que se ha jugado la vida, de hecho ha sufrido 8 atentados contra su vida en estos años por atreverse a denunciar que en el Parlamento afgano, del que fue parlamentaria en su momento, había todavía muchos señores de la guerra, talibanes, incluso criminales de guerra, en el seno del Parlamento. Ella se atrevió a denunciar públicamente esto, fue expulsada del Parlamento y a partir de ahí perseguida. Ahí hablamos de la valentía de una mujer al denunciar la corrupción en política. Hablamos también con Sufrasina Cruz, que es una india, de verdad que una persona con una humanidad y una sensibilidad increíble, que proviene precisamente de México, de las zonas rurales, donde las poblaciones indígenas todavía conservan costumbres ancestrales, donde no aparece ni el nombre de mujer, aldeas que han estado conservando hasta hace muy muy poco tiempo esas costumbres aplicadas a la política municipal. Es decir, las mujeres no pueden presentarse ni votar en las elecciones municipales. Y fue precisamente Sufrasina una persona que se atrevió a desafiar ese sistema y a presentarse a las elecciones en su población. Y las ganó, pero no pudo tomar posesión. Pero a partir de ahí inició una lucha mediática y política que la ha llevado al Parlamento de su región en México y es una de las mujeres que están peleando más por los derechos políticos de las mujeres indígenas. Muy, muy importante. Y después otro de los temas internacionales que tratamos fue las violaciones de los derechos humanos en un país como Zimbabue. Ahí tuvimos a 2 activistas, Jenny Williams y Magodonga Malangu, que son las impulsoras, las líderes de un movimiento de mujeres que se llama WOZA y que aplica acciones pacíficas para denunciar las violaciones de los derechos humanos y las injusticias que se cometen en su país. Estas 2 mujeres han pasado en más de 30 ocasiones por la prisión, ejerciendo acciones del tipo todos colocamos el día 6 a las 6 de la tarde o cualquier otro día telas verdes en nuestras ventanas, de manera que esto se convierte en una manifestación clara del rechazo de la población, de los ciudadanos, ante ciertas decisiones gubernamentales. Con estos sencillos gestos, con manifestaciones pacíficas, con sentadas, ellas se han convertido en la espina del régimen de Mugabe.
Yo estaba leyendo en el dossier que ustedes nos mandaron y me gustó mucho una frase de la Magodonga, porque sí, para la mujer cubana tiene una importancia. Ella dice, el futuro no es un regalo, que a veces queremos que las cosas no caigan del cielo. Es un logro y cada generación contribuye a crear su propio futuro. Es decir,
y me pareció maravilloso. Y nos dijeron algo a los españoles, nos dijeron en esas conversaciones que su lucha principal consiste en reivindicar. Ellas quieren un sistema de educación público y gratuito para todos, para que no sean solamente las élites a través de un sistema de educación privado las que reciban educación, para que llegue a todos los ciudadanos, al pueblo. Y nos dijeron, ustedes lo tienen y lo van a dejar perder, muévanse. Nos dijeron esto literalmente a los españoles, en esta etapa en que nosotros estamos viviendo retrocesos muy importantes en los derechos sociales que habíamos conquistado en 30 años de democracia, y estamos viviendo unos retrocesos importantísimos en los derechos de las mujeres. Próximamente tendremos una ley del aborto que va a ser lo más retrógrado de Europa, cuando horrible, teníamos una de las más avanzadas de nuestro país.
También cercana a nosotros está Sor Lucía.
Sí, Sor Lucía Argentina. Es argentina, afincada ahora mismo en nuestro país, en Cataluña. Tiene una visión muy distinta de la espiritualidad cristiana, de la fe. Ella no tiene esa visión del mundo espiritual pasivo, en el sentido de que oramos y esperamos que el Ser Supremo nos redima de todos nuestros problemas. Ella es una luchadora también. Ella ayuda en estos momentos en que en nuestro país también hay una crisis importante a casi 1.200 familias para proveerles de alimentos cada día en Cataluña. Sor Lucía Caran, que dice literalmente que antes pedía a Dios y ahora pide a todo Dios. Esa es una expresión española que quiere decir que le pido a todo el mundo para ayudar a los demás, para ayudar a las personas que lo están pasando muy mal, a que sobrevivan a esta crisis.
También tiene otra frase que a mí me gustó, que dice: Dios tiene el rostro de todos y nuestras manos para hacer un mundo mejor. Así que compromete, Dios está en nosotros, tenemos que trabajar por ese mundo.
Sí, 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 me encanta esa forma de ver la espiritualidad y el sentimiento de la religión cristiana, me encanta verlo. Sor Lucía fue una charla absolutamente emocionante, habla clarísimo, rotunda, y ella incluso llegó a decir que si Cristo resucitara se quedaría escandalizadísimo al mirar cómo está ahora la Iglesia en su parte institucional. Ella reivindica los principios del cristianismo primitivos, aquellos de estar con el débil, ayudar a la gente y no basarse tanto en estas estructuras eclesiásticas que a veces distancian a los poderosos en el medio de la Iglesia del pueblo.
Y yo quisiera, porque no me hago idea, ¿ustedes lo hicieron como en un foro abierto que participaron muchas personas o fue un lugar cerrado donde estaban ustedes, los periodistas, las invitadas?
No, no. Las conversaciones, estas entrevistas, se llevan a cabo frente al público. Hay un público que escucha la entrevista y que al final de la entrevista participa con sus preguntas. Es un
qué
foro abierto.
Qué interesante y qué positivo.
Muy interesante. Muy interesante y con preguntas muy inteligentes y muy interesantes de los ciudadanos.
Parte de lo que ustedes están presentando también es un ciclo de cine, también obra de danza, teatro. ¿Por qué piensan que es importante añadir este aspecto más cultural a este encuentro?
Porque este encuentro siempre ha tenido una doble dimensión, una dimensión de denuncia y reivindicativa y otra dimensión de mostrar la capacidad creadora de las mujeres a través de diferentes disciplinas artísticas y culturales. Siempre hay exposiciones, ciclos de cine, teatro, danza, música. Siempre hay ese componente más lúdico y positivo.
Pero bueno, no todo fue la parte cultural hecha por mujeres. Está la exposición Soutura de fotografía, que es para mostrar la mujer africana y es hecha por un hombre, Ángel Luis Aldal.
Sí, en este caso hemos elegido un gran fotógrafo, un prestigioso fotógrafo gran canario, porque refleja muy bien la dignidad y la belleza, solo con las miradas de las mujeres africanas que él refleja en su obra, con esa colección que ha denominado Soutura. Este es el término que se utiliza para hacer referencia a la forma de estar la mujer africana en el mundo, de ser y estar en el mundo, cargada de dignidad. Y lo reflejan las miradas. Las miradas de las mujeres fotografiadas nos lo dicen todo. Nos dicen rasgos de su personalidad, pero también de su trayectoria vital. Esas arrugas, esa mirada con una fuerza increíble. Son unas fotografías preciosas que de verdad nos reflejan a la mujer africana en su mundo cotidiano. En este caso hemos elegido un autor varón, pero precisamente porque su tema son las mujeres africanas.
Bueno, señora Luquero, le queremos dar las gracias por estar con nosotras para hablarnos de este cuarto encuentro de mujeres que transforman el mundo.
Ha sido para mí un auténtico placer estar con vosotros, encantadísima.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno,
un saludo.
Buenas tardes.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Comenzamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
Bueno, el pensamiento de hoy es del dramaturgo y novelista irlandés que tanto le gusta a Irla, Oscar Wilde. Y como hoy viene de desorden, yo siempre traigo pensamientos de matrimonio, oigan lo que dijo este escritor. Cuando un hombre se casa por segunda vez, es porque adoraba a su primera mujer. ¿Qué tú entiendes por eso?
Ay, yo no sé. Eso
cuando
yo no.
Un hombre se casa por segunda vez, es porque adoraba a su primera mujer. Vamos a ver qué dice Hilda de eso.
A ver, buenos días, Hilda.
Buenos días, Vicky. Buenos días, Cuba. No, tú sabes que Oscar Wilde me fascina.
Sí, pero ¿qué es eso?
Le fue tan mal que todo eso que guardó se lo va a lanzar a la segunda.
¿Tú crees que es eso?
Una venganza. Tú sabes que él era enemigo del matrimonio y decía, no hay nada como el amor de una mujer casada, cosa que nunca sabrá un marido.
Ay, Dios mío.
Pero
él era genial, la verdad, pobrecito.
Sí.
Que murió muy mal.
Sí.
Murió como vivió, la verdad. Bueno, ¿qué tal el signo de Aries? Entró hoy el sol en la mañana en el signo de Aries.
Ah, hoy entró.
Hoy entró.
Bueno.
Hasta el 20 de abril estará los arianos.
Vamos a ver cómo viene.
Ay, a Mayra, pobrecita, Mayra.
No, mi hijo. ¿Entonces? Fabián.
Tu hijo Fabián. ¿Verdad?
Su ahijado.
Mi ahijado, pero es que mi ahijado es joven, buen mozo, sinvergüenzón.
Enamorado, tiene de todas.
Enamorado, eso es muy importante en un hombre, que sea medio sinvergüenzón así, porque es el que le gusta a las mujeres. Los bobiacos no le gustan a nadie. Mis amigos, no se pongan bravos si son arianos.
No, mis amigos que son bobiacos, habrá que
decir. Hay arianos muy tranquilos, hay arianos, pero sobre todo los arianos son muy enamorados. El signo afín con Aries, a que ustedes no saben cuál es.
¿Cuál?
Escorpión.
Ah, mira.
¡Candela para el sindicato!
El fuego de Aries, el agua de Escorpión lo apaga. Y lo ayuda. Cuando un Aries tiene problemas, el Escorpión es quien lo saca del problema. Así que mi amigo querido ariano, mis amigas, si tienen algún problema, búsquense un Escorpión que lo saque del problema y los ayude. Si quieren, soy yo. Me pueden llamar y yo los puedo ayudar. Vamos a ver qué dice el signo Aries. Entró el sol en el signo hoy a las 6 de la mañana. Felices posibilidades de anuncio de tipo amoroso. Es un día favorable a los sentimientos y todo lo relacionado con la vida del hogar. Los percances de los últimos días, yo diría que de los últimos meses, en el escenario laboral se desvanecen. La actitud positiva despierta frente a nuevos intereses y la posibilidad de iniciar nuevas actividades. Todo cambia a tu favor, Aries. Todos los 52 días últimos que has estado, las cosas un poquito trabadas, un poquito difíciles, ya todo eso se desvaneció y ya. Así que puedes contar con un mes muy favorable, un año favorable también para Aries este año. Así que muchas felicidades, muchas cosas buenas. Números de Aries, 17, 41 y 28. Mayra, te felicito, adelante. Tauro, buenos augurios astrales para el amor. Las perspectivas serán positivas para quienes intenten formar una pareja, celebrar uniones o iniciar un nuevo capítulo en la vida afectiva. Con respecto a lo laboral, habrá capacidad para competir y alcanzar reconocimiento por la eficiencia profesional. Controla tus nervios, Tauro. Practica actividad física. No te pongas nerviosa, que todo pasa. Número de suerte, 22, 35 y 36. 22. Ese es el número de Vicky, 35 y 36. Géminis. Algunas nubecillas opacarán la armonía amorosa. Lo mejor será tener paciencia. Pronto asomará el sol y terminarán tus dificultades. Con respecto al trabajo y la profesión, no habrá avances sencillos. Habrá que actuar con cautela y cuidar lo conquistado hasta ahora. Con cosas nuevas llegarán a tu vida y alguien del pasado regresa. Puede ser una amiga, no tiene que ser en amores solamente. Puede ser una amiga que te ayude. Números de suerte 12, 33 y el 16. 12, 33 y el 16 para Géminis. Cáncer. Buena etapa para reparar historias amorosas y comenzar de cero. Mejorarán también aquellas relaciones deterioradas por infidelidades o cuestiones sin resolver. Infidelidades, que es muy difícil que se resuelvan. Con respecto a la profesión, será importante mantener reserva con aquellos proyectos que no deseas que trasciendan antes de su tiempo. Cáncer, está en muy buen momento, Cáncer. Acuérdense que Cáncer tiene a Júpiter, los cancerianos, hasta el 17 de julio. Así que resuelvan sus cosas, atrévanse a los que no se han atrevido hasta ahora, hasta el 17 de julio.
Hilda, ¿pero qué es lo que hace Júpiter?
Júpiter es el planeta de la buena suerte y del dinero.
Y cuando uno tiene ascendente, por ejemplo, en cáncer como yo, ¿me toca Júpiter?
Te ayuda Júpiter.
Ay, qué bueno, que plata siempre hace falta.
Y mira, a mí me ayuda también porque yo soy signo de agua como cáncer, y a los piscianos también los ayuda, signo de agua. No, Júpiter es para todos, Júpiter es muy beneficioso, muy bueno. Y los cancerianos, pues en estos momentos están en muy buen momento. Ellos creen que no, pero... porque ellos a veces se ponen muy muy fatalistas y no se me da nada y se ponen así los pobres, pero no, está muy bien, hasta el 17 de julio está, no es que el 18 le vaya a ir mal, pero ya el 18 Júpiter va para Leo. El día 18 de julio ya parte Júpiter para Leo y deja Cáncer. Así que Cáncer está muy bien, lo que pasa es que Cáncer a veces se pone muy muy fatalista y muy... Cáncer tiene muchos problemas familiar siempre, ayudando, y los hijos, los nietos, y esto y lo otro, y entonces pues no, se ocupa muy poco de ellos. Números de suerte de Cáncer para hoy, el 20, 34 y el 44. Leo, Laura, la falta de tacto en la vida matrimonial podría ocasionar disgustos. Los problemas amorosos podrían superarse con serenidad y gestos de conciliación. Es muy difícil conciliar un problema amoroso con un Leo. Con respecto a las actividades, trabajo y estudios, será conveniente tomar distancia de personas envidiosas. Tomen todos los signos distancia de personas envidiosas. No hay nada que atrase más, que todo te vaya mal, que tener una persona envidiosa al lado. Atención con problemas en la rodilla. Cuidado, creo que te vaya a dar un golpe. Números de suerte 27, 36 y el 13. Virgo. Algunas contrariedades en el amor debido a la acción astral. Lo importante será no incurrir en actitudes cerradas y no exponerse a discusiones o roces evitables. Tendencia a la dispersión en el escenario laboral. Será conveniente ordenar pagos, facturas y papeles y hacer lo posible por evitar inconvenientes en el trabajo. Pasa el día hoy tranquila, Virgo. Números de suerte 14, 30 y el 9. Y los números de Leo, 27, 36 y el 13, que no los di. Leo, 27, 36, 13 y Virgo, 14, 30 y el 9. Libra, un día para disfrutar del hogar y la paz de la convivencia. Las influencias astrales embellecen y renuevan la vida en pareja. La sensualidad estará muy alta para Libra. El plano de la economía también deparará buenas perspectivas en un día adecuado para adquirir accesorios para el bienestar personal o para el hogar. Puedes hacer algo, comprar algo. Perfecto. Número de suerte 12, 39 y 26. Para Libra, 12, 39 y 26. Escorpio, un día especial para disfrutar de los sentimientos amorosos y de la amistad. Habrá citas románticas, buenos momentos compartidos y acuerdos en el círculo íntimo. Sucesos reparadores en torno a las finanzas. Se lograrán grandes satisfacciones gracias a acciones tendientes a equilibrar la economía. Escorpio no tiene economía porque no saca cuenta. Controla tu salida y tus entradas. No sé, el que controla tu salida y tus entradas.
Eso puede significar muchas cosas.
Muchas cosas, uh-huh. Sí. Controla tu salida y tus entradas. Sal y no entres. Entonces, número de suerte 24. 56 y 32, hoy es una buena noche para salir, hoy viernes. 24, 56 y 32 son los números de Escorpio. Sagitario, Maricusa, nuevos incentivos en el amor y la amistad ayudan a programar cambios positivos en un día favorable para el romance. Al entrar Aries, en el sol en Aries, todos los signos están enamorándose de los sentimientos y pasiones correspondidos. La administración de dinero podría presentar altibajos. Tendrás que atender los asuntos económicos con más atención, Sagitario. Una persona que te quiere te llamará, te buscará. Tú dirás sí o no. Números de suerte 18, 42 y 55. 18, 42 y 55, Capricornio. Las relaciones pueden presentar una tendencia al engaño o ser poco realista, con exageradas ilusiones. La oposición del sol también puede crear situaciones adversas en el plano profesional. es mejor desconfiar de las personas o propuestas que aparezcan. La posibilidad de engaño o fraude son grandes. Capricornio es un signo que se idealiza las cosas, que se enamora de los proyectos, cree mucho a veces en la gente, pero no es así. Números de suerte 17, 36 y 49. Acuario.
Mi número.
Un buen momento para exaltar la amistad y las relaciones familiares. A pesar de las pequeñas dificultades de todos los días, los acuarianos más prudentes evitarán disputas y complicaciones innecesarias. Con respecto al plano laboral, el día será excelente. Habrá posibilidades de lograr ascenso importante, mejoras materiales. En el amor hay un acontecimiento muy grande que va a suceder. Pero hay que esperar. Hay que esperar unas horas.
Me voy a comprar el banco de la paciencia.
No, déjame poner una coma ahí. Hay que esperar unos días, coma, o unas horas. No me dejas de terminar.
Está bien, está bien.
Así que a lo mejor esta noche, esta tarde. Cuando uno quiere, Vicky.
Se puede.
Cuando uno quiere, uno lo programa. Lo programa y se le da. Ahora, cuando tú dices, ay, no, sí, total, yo para qué... No, así no llega nada. Número de suerte 16, 40 y el 7. 16, el 40 y el 7. Piscis, un día algo complicado en el amor, con tendencia a la ingratitud y a la falsedad. Habrá que tratar de cultivar pensamientos sanos y positivos y evitar engañarse a sí mismo o escuchar el canto de las sirenas. Las piscianas, sobre todo las mujeres, y las piscianas, se enamoran de un proyecto, de una cosa así que no les viene bien, que a lo mejor no se les da porque no hay nada. Son muy soñadoras. Un momento para sentar la cabeza, reafirmarse económicamente e intentar aprender de los demás, aprender a ver las cosas como son, no como uno quisiera que fueran. Algo que tienes en mente se te realiza en estos momentos. Tus números de hoy son Piscis 17, 38 y el 14. 17, 38 y el 14. Y a todos los arianos que están cumpliendo años hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hablamos el lunes.
¿Cómo no?
Amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor norteamericano Alan Black. La Zona Metálica revisita un clasicazo de la institución británica de metal, Iron Maiden. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Y el flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el sencillo de Tayo Cruz que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Intervención. Una revolución musical.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. ¿Qué vamos a hablar? ¿De salud?
Bueno, de algo importante, porque tú sabes que siempre se le ha dicho a las mujeres y le han estado cayendo ahí sobre el virus del papiloma humano.
Sí.
Porque dicen que somos las más afectadas. Además, el virus del papiloma humano trae grandes problemas en el futuro a la mujer. No bueno, solamente puede... una enfermedad que tú... llevas por años.
Puede sí. llevar a cáncer
a
en el
cáncer,
cervix.
A cáncer, a cáncer.
Así que sí, hay que estar pendiente.
Bueno, pues ahora las cosas están cambiando. Algunos expertos aconsejan la vacunación contra el virus del papiloma humano a los hombres.
Ah, no me digas.
Sí. Y dicen que es necesario ponerse la vacuna hasta en las mujeres ya afectadas.
O sea, las que ya tienen el virus.
Las que tienen el virus.
Okay.
Los expertos recomiendan extender la vacuna a los hombres. ¿Para qué? Para evitar el desarrollo del carcinoma y reforzar así la vacuna femenina. La proporción de desarrollar este virus es de 2 a 1 mujer frente a los hombres. ¿Ya? Y se sabe que el 80% de las mujeres sexualmente activas han estado expuestas a la infección del virus del papiloma humano. Cuando yo oí eso, óyeme, el 80% de las mujeres sexualmente activas. Uh-huh. Este virus que se multiplica por 130, multiplica el riesgo de tener o sufrir en el futuro un tumor de la zona en la garganta, que los médicos le dicen la zona orofaringe, se hace más que evidente que las mujeres se vacunen, amiga. Se tienen que vacunar contra este virus. Pero ahora también, para protegerse ustedes, hay que tratar de que los hombres entiendan que se tienen que vacunar. Esto lo defienden los expertos, ya que esta vacunación evitaría el desarrollo de carcinoma y suspendería, pues, muchos problemas que presentan las mujeres. Y esto, esta campaña tiene que ser un refuerzo de la vacunación, ya no solo femenina, sino masculina. El papiloma está detrás del 35% de los tumores que ya le dije de la garganta. Se trata de un tumor relativamente poco frecuente y ha estado fuertemente asociado al consumo del tabaco y al alcohol. Pero en las últimas décadas su incidencia ha aumentado como consecuencia de la expansión de determinadas prácticas sexuales, especialmente el sexo oral. Con la vacunación masculina, pues se complementaría el efecto protector que se ofrece a las mujeres. Actualmente se encuentra en una tendencia muy ascendente del cáncer vulvar y vaginal, que son carcinomas que están asociados con un 90% de esta infección, que no tiene ni edad, oigan esto, ni sexo, ni momento adecuado para aparecer en una mujer. Por eso puede ser una mujer que haya tenido una vida sexual muy activa entre los 20 y los 30 y ahora a los 60 años se aparezca con un tipo de cáncer producido por el virus del papiloma humano. La vacuna dicen que es muy eficaz tanto en el ámbito de la prevención como en el del tratamiento, incluso cuando estos son procesos ya donde la mujer va camino al quirófano, al médico, el médico va a operar problemas quirúrgicos, dicen que la mujer debe ponerse la vacuna. No obstante, los oncólogos plantean que no todo el mundo que tiene la infección por el virus desarrolla el tumor. Así que no todas se asusten. Simplemente es tratar de prevenir. Y también dicen que no todo el mundo que tiene contaminación desarrolla la infección. Como ya dije, 80% puede haber estado cerca de la contaminación. Bueno, pues no todo el mundo desarrolla la infección. Es cierto que la proporción de desarrollar este virus es de 2 a 1 de las mujeres frente a los hombres. Pero se hace esta sugerencia por varias razones. En primer lugar, porque no suele ser diagnosticado precozmente. Ya cuando se ve la mujer, que es fundamentalmente la que va al médico porque tiene una serie de situaciones que la hacen ir al ginecólogo, ¿no? Ya es tarde. Además, hay algo que uno puede decir, ¿no? Para la mujer que está infectada, la infección no presenta síntomas y tiene un alto porcentaje de convertirse en un carcinoma. Es terrible porque tú puedes estar teniendo esta situación y después, al pasar, no sé, los meses, un año, 2 años, se te presenta la infección, tú no has tenido síntomas, no has ido al ginecólogo y ya después es posible que esa situación te lleve un carcinoma.
Pero por eso es que es tan importante hacerse los chequeos anuales.
Anuales, la gente aquí se... nosotros le estamos constantemente diciendo a las amigas, el Papa Nicolau, uh-huh. Hay que hacerse el Papa Nicolau una vez al año, amiga. Exacto. o si sí, con esto no se puede perder tiempo. Dicen que de hecho el 50% del cáncer en los hombres está asociado a esta patología cuando es en la zona urinaria. Uh-huh. La familia del virus del papiloma humano cuenta con más de 150 tipos virales, 15 de los cuales son de alto riesgo para promover cáncer. entre ellos en la mujer el del cuello de útero, de vagina, de vulva y en los hombres, en los penes. Así que, amiga, si usted nunca ha ido a hacerse la prueba citológica, vaya, hágase la prueba citológica. A veces yo digo aquí Papa Nicolau porque acá dicen Papa Nicolau, sí, pero en Cuba se le dice prueba citológica. Uh-huh. Vaya a hacerse la prueba citológica. Investigue en el policlínico porque yo te voy a decir, yo no sé si las cosas han cambiado, pero yo recuerdo cuando yo estaba en Cuba, nunca vi que se promoviera una campaña para la vacunación contra el virus del papiloma humano.
Aquí se está haciendo. Especialmente con las niñas adolescentes. O sea, antes de... La cosa es vacunarlas antes de que vayan a ser sexualmente activas. Eso sería lo ideal. Así que aquí sí se hace campaña, especialmente cuando... A nivel del médico, ¿no? Sí. Cuando van las madres a su ginecólogo, pues el ginecólogo a veces les habla sobre ello. Y también los pediatras también, si cuando tú llevas a tus hijas, hablan con los padres o con las madres.
Yo en mi época jamás un ginecólogo se me acercó a hablarme de esta vacunación. Y mira,
¿cuándo?
Lo
importante. ¿Cuándo?
Cuando yo estaba en Cuba.
Es que no existía. Esta vacuna del papiloma humano, esto, no sé, 5 años, 6 años. No es una cosa.
No es una cosa reciente, no es reciente. Pero tú te das cuenta que todas las desgracias, chica, la cargamos nosotros. Bueno. Amiga, si no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar.
Así mismo.
Tenemos que entrar por camino y darnos cuenta de eso. Es importante que cuidemos nuestra salud.
Así es. Bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Nosotras les deseamos un buen fin de semana y estaremos con ustedes el lunes para hablar con voz propia. Chao.